¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cuántas son las 7 de la tarde con un minuto? Desde el lunes 19 de abril de 2021 le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Matías. ¿Cómo lunes? Pues fantástico.
Como día lunes, sí. Entretenido los días lunes.
Sí.
A mí me entretiene.
¿Te gustan?
Sí.
Parten difíciles, pero después como que se van armando.
Depende, si tenés cosas entretenidas, si tenés un latón, te mata, sí, te mata.
No, más. Pero yo encuentro que el despertar del lunes es más complicado, fíjate.
No.
No, tú no. No. Tú eres una persona muy de lunes.
Sí, yo soy como cuáquero.
¿Ah, sí?
Para el trabajo.
Ah, qué lindo eso.
Sí.
Qué bueno.
Soy como entregado, sí. Esa es la
entregado,
vida.
No, entregado. Pero... Yo soy entregado.
Abuelita, botamos todas las protecciones, nos estamos armando recién. Bueno, hoy que hay tema. A ver, las cifras se dieron un pelo. Sí. 10% ya está.
Ya está, bueno, ya siempre está. Estuvo.
Sí, a
ver. Digámoslo como siempre estuvo.
Detalles más, detalles menos, pero en fin. El gobierno en todo caso intenta con un IFE reforzado.
Bien reforzado.
Sí,
ahora,
sí,
pero...
Es que cuando llegáis tarde.
Y mal.
No sé si mal, pero que es tarde, porque eso es.
Tarde, por el día, tarde. O sea, imagínate.
Sí. Llegáis tarde, el problema es el zapato chino, dije.
Sí, muy bien. Concentrado.
Bien concentrado, porque tú sabes que yo estaba ese día,
sí,
con Chalcos cuando el pobre se le salió.
La mascarilla, por favor.
Bueno, me voy a sacar la mascarilla, no hay problema. Estamos con separación y todo.
Obvio.
El zapato chino de no es no dar más, es hasta dónde más das porque sabes que no es la última. Entonces es muy complejo. Si tú dices, ya, ¿saben qué, muchacho? Ya. Si yo fuera el presidente, digo, ya, hagamos las cuentas hasta donde realmente, sin escatimar.
O sea, tenemos toda la carne en la barriga.
Toda la carne, que sea prudente.
Sí, pues.
Listo, toda. Estamos en 3. ¿Sabe, presidente? Llegamos con el Excel, nos da 5,8. Y estamos al límite. El problema es cuando tú perdiste la credibilidad, el 5,8 después te dicen, es tarde.
Es tarde,
no está llegando.
Ahora,
y
Matías,
después te quedas
sí,
sin margen.
Yo estoy de acuerdo contigo, es el problema llegar tarde y durante mucho tiempo. Más mi pregunta es, ¿hubiese sido distinto?
Qué difícil, no hay un contrafactual.
No.
Pero tú cuando fueron las 60 lucas.
Ya, bueno, sí, pero eso ya.
Eso abrió un espacio y ya los ingenieros dijeron, aquí tenemos un, es como cuando descubren una beta en una mina, aquí tenemos un filón y aquí le vamos a dar durante un año.
Por eso.
Y no hay forma de sacarnos de aquí.
Ya, ese es el primero. ¿Estamos de acuerdo? Podría haber sido distinto. Pero me temo, y no, no hay cómo comprobarlo, que si esta medida se hubiese tomado después del primer retiro, yo creo... Me da la sensación que como están los ánimos cuando uno escucha los discursos de los políticos, cuando uno ve las entrevistas de los políticos, de sus asesores, de la gente que está ahí, me da la sensación que la decisión ya está. O sea, se dieron cuenta que fue tan exitoso, tan popular, que más allá de que sabemos todos que es una mala política pública, lo dicen ellos a los cuatro vientos. O sea, no estoy diciendo nada que nadie sepa. Me da la sensación de que ya, que sin, habiendo habido primer retiro y el éxito que tuvo, ya los dados estaban echados.
Pepe, no sé si escuchaste a Pepe Auto anoche, lo transmitimos aquí en Duna y TVN, en el Estado Nacional. Pepe Auto, que es un tipo que se ha ganado el respeto por su capacidad reflexiva y no fanática, ¿no es cierto?
Sí, su sensatez.
Un tipo que es de izquierda, pero no tiene problema de reconocer las cosas cuando es oposición, las cosas buenas del gobierno. Un tipo sensato, listo. Todos sabemos de quién hablamos cuando hablamos de Pepe Auto. Y dijo, mira, el gran error estratégico del día uno, y cuando son esos errores estratégicos después es muy difícil sacar la pata, no haberse puesto en serio, decir hasta dónde llegamos y ahora negociamos ahora toda la
cara.
Por eso digo, y la oposición, alguien descubrió, como quien descubrió en su momento, el concepto del lucro, y le dieron 70 vueltas y todo era lucro. Entonces, pero si no es razonable, da igual, lo que importa es que el concepto
claro,
se metió.
Caló,
se metió y esto es un filón minero.
¿Sí?
Tú, mientras más piques, más sacas y más sacas y más sacas. Aquí lo mismo, un filón minero. Descubren que esto es tarde y mal y no hay tu día.
Nada.
10%, le sube. No estoy diciendo esto que... pero esto te pasó por tacaño al principio. Yo creo que aquí el conservadurismo, sí, la ortodoxia económica de la derecha le pasa la, le hace una muy mala pasada a la derecha general, sí, le hace un muy mal favor operarse de los extremos, sí, le pasa a la izquierda también, opérense de los fanáticos, opérense de los que se la saben todos, opérense de los extremos y de los dogmatismos.
Estoy absolutamente de acuerdo. Ahora
que se ponga la capa a quien le caiga, sí, no quiero nombrar ninguna institución en particular.
Lo que sí,
pero tengo varias en la cabeza.
Yo creo que yo no sé las matemáticas que están haciendo los parlamentarios, porque el gobierno de Sebastián Piñera tiene fecha de término.
¿Tipo?
Termina el próximo año en marzo. Hay elecciones en noviembre, hay una segunda vuelta probablemente en diciembre, y le va a tocar a otra persona gobernar. Y puede ser que le toque a la oposición gobernar, y puede que le toque a ciertos sectores de la derecha que han estado muy proclives a este tipo de medidas. Y ellos van a tener que hacerse cargo de un país bastante más complicado, porque por lo menos ahora se están pagando los fondos de pensiones. Pero cuando empecemos a ver que no hay plata para pagar las pensiones y que los pobres pensionados, adultos mayores, no tienen con qué vivir, quiero ver quién se va a hacer cargo de ese problema. Porque este es un problema que nos toca a todos. Entonces, esta como idea de la inmediatez y de pensar que tú nunca te va a tocar gobernar, hay alguien que está haciendo mal las matemáticas.
Sí, bueno. Bueno, estamos hablando más o menos de lo mismo, pero da angustia ponerse los pantalones de un equipo económico que trata de hacer magia con unos números que no le van a dar en lo político.
No le van a dar.
Cuando el Excel no les va a dar nunca políticamente. Entonces, por eso que hay gente, ayer Natalia González decía, el peor error es no ir al Tribunal Constitucional, porque en algún momento hay que parar este desangre. Porque viene el cuarto y viene el quinto.
Bueno, lo dijo en el programa también.
Lo dijo Jimena Rincón anoche. Viene el cuarto y viene el quinto. Si el gobierno, mire, la frase era impresionante. Si el gobierno sigue sin hacer nada. Todos sabemos que no es así. Puede haber sido tacaño en principio, pero que han hecho. Pero sin hacer nada, es cala bien, suena bien, no es verdad, pero eso te permite entonces autojustificar tu aprobación al siguiente retiro.
Ahora, siguiente retiro. Bueno, y ahí tiene a un Mario Marcel, que es un tipo también que es de izquierda, no es de derecha, y que hoy día explica que el retiro va a beneficiar en casi 9 veces más a la gente con plata que la que no tiene, que es la gente que está más complicada en este momento.
A mí me dio. Se lo comentaba el Polo cuando salió aquí afuera. Cuando yo escuché a Mario Marcel me dio un poco de nervio, porque me dio un poco de vergüenza ajena, porque uno no puede hacer ir al presidente del Banco Central a hablar
por tercera vez,
a hacer el loco, hablar solo. Es como que habla en el balcón de su casa, sale con vista al mar, abre el balcón, cierra la puerta, vidrio con doble vidrio, se cierra el balcón y se pone a hacer una declamación. Como que le habla el viento y le habla con fundamento, saca a PowerPoint y está solo. En decir, oiga, don Mario, está solo. No hable más porque no lo están escuchando.
Claro. Entonces, ¿para qué le siguen invitando? Entonces, si ya está la tercera vez, por favor.
Y esto, perdón, no es responsabilidad de Mario Marcel. Mario Marcel es un tipo responsable, serio, que hace la pega. Sí. El Banco Central es
de primera,
más creíble en nuestro país. Y hacemos que la presidenta de una institución vaya a ser el loco. Oye, cuidemos más a las instituciones y a las personas que lo dirigen. No lo hagamos ir a ser el loco. Sean un mínimo de honestidad intelectual. Sí. Es escuchar a Mario Marcel o quien fuere, para escucharlo con la apertura suficiente para si Mario Marcel o quien fuere me convence, yo voto distinto. Claro. Pero cuando los tipos ya tienen el voto armado, no lo hagan ir.
No hagamos el circo, es un circo.
No lo hagan ir, po. Si tiene más cosas importantes que hacer el presidente del Banco Central, po. Ya, me enojé.
Ya.
Sí. Superliga.
Superliga.
Superliga, me acordó un episodio chileno.
Me lo comenté.
Las platas del de la tele en el fútbol, donde los equipos más poderosos no se estaban en un bando y los otros, Harman y Nichols, estaban en el bando de que se repartiera
entre
la torta.
Todos, claro.
Y eso fue el inicio de todo lo que llevó a la salida de Harold, a la salida de Bielsa y un antes y un después. Okay. ¿Ah? Bueno, el mundo del fútbol está dividido. Hasta el príncipe.
¿Qué príncipe?
Guillermo
William.
Segundo en la línea de sucesión.
Sí, pues súper importante.
En una de esas, la próxima semana, no sabemos.
¿Por qué?
No, digo yo. Porque
pero bueno, pero está primero Carlos.
Pero en una de esas.
Ah, bueno, en una de esas.
Porque la señora tiene sus años, porque el papá
está
como
triste,
que ya se, a lo mejor se le pasó. No tengo idea. Bueno, él dijo que está en contra, que él está a favor y empatiza con los aficionados.
Muy
al fútbol lo generan los aficionados, no los dueños de los clubes. Y ahí hay un punto súper importante, pero vamos a hablar sobre eso. Es la noticia del día en el mundo deportivo y en el mundo económico. Está JP Morgan.
Esto es loco.
Está metido los gringos.
Sí, hasta la ONU tiene opinión.
Pero son las 7:12.
Sí. Y está nuestro Enrique Javier.
Si usted escuche, mire. Vamos. Yo cuento a esta altura, ese debe ser tu ringtone.
Sí. No, pero es que...
Es tuya esa cortina.
Esta es la cortina oficial del Departamento de Prensa de Radio...
Sí,
de
pero
Radio
tú eres Luna, el rostro emblemático.
Pero, Matías...
Tú eres el rostro emblemático.
Yo encuentro que esta radio debería cambiar... ¿Sí? Debería cambiar
su logo.
El resto de la cortina.
Su
no, el resto de la cortina porque esta es la tuya. Esta es la tuya. Sí, es como bueno, cuando un estudio lleva el nombre de un periodista.
Claro.
Esta es tu cortina.
Es tu propio Estadio Nacional.
Tu propia cortina.
Muchas gracias. Me embarga la emoción. Voy a proceder a leer los titulares.
Vamos.
El ISP informó de los resultados de la revisión de AstraZeneca, haciendo recomendaciones para su uso, como no utilizar el fármaco en mujeres menores de 55 años y en hombre empezar a utilizarlo a partir de los 18. 160.000 serán las primeras dosis en llegar a nuestro país del preparado de la farmacéutica británico-sueca, y por esto el Instituto de Salud Pública hace estas recomendaciones, asegurando que los principales casos de trombos que se produjeron en Europa con el fármaco fueron en pacientes mujeres de ese rango etario. Y la deserción en la educación parvularia alcanzó su pic más alto en los últimos 10 años. El análisis del Mineduc detectó que en prekinder desertaron 3.960 niños, es decir, un 25% más que en el año pasado y un 98% más que en el año 2012. El titular de la cartera, Raúl Figueroa, advirtió que estas cifras son muy preocupantes. Y el Comité de Emergencia sobre el COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud se mostró hoy en contra de que se establezca la obligatoriedad para los viajeros internacionales de un pasaporte de vacunación COVID-19. Según los expertos que conforman esta instancia, la medida no sería apropiada, ya que las pruebas de eficacia de los fármacos aún son limitadas y el acceso a ellos a nivel mundial es persistente. Ya se los adelantaban, JP Morgan, uno de los mayores bancos del mundo, confirmó que financiará la anunciada Superliga Europea. Se espera que la institución financiera estadounidense respalde a 20 de los equipos del fútbol más ricos del viejo continente, y lo cual cada uno recibirá cerca de 3.500 millones de euros para invertir en su infraestructura y en plantillas.
Gracias, Quique.
Muchas gracias, Enrique. 7:14, estás en Duna.
Nada personal.
Vamos, si te parece, a los números.
Sí, pero antes, un momento.
Sí.
El reconocimiento de la opinión pública a la viceministra Daza.
Sí, bueno,
sí. No. Hoy es la persona mejor valorada del gobierno, la carta más potente del gabinete, 68% de apoyo. En un momento que todos caen, ella sube, así que se valora su compromiso.
Nosotros desde hace meses que le hacemos nuestro homenaje, ¿eh?
Sí, pues.
De hecho, le subimos el rango de subsecretaria a viceministra.
Yo creo que por eso tiene esa cantidad de apoyo ahora. Sí. La campaña que hemos hecho.
La campaña
que,
sí. Todos somos.
Todos somos.
Todos somos Daza. Porque la verdad que le ha puesto el empeño.
Y desde el principio.
Un empeño. Le ha puesto la cara.
Le ha puesto la cara.
Sí. ¿Sí? Y tiene toda la trayectoria clásica de alguien que llega a ser reconocido, que es que aprende, que se equivoca, que acierta.
Que pide perdón.
Que las tiene todas. Sí. Da la impresión, da una sensación de que tenga alguna ambición particular, de que tenga agenda propia, que esté sacando, que tenga una chita que afilar. No, está haciendo un servicio público, se está levantando temprano tratando de sacar esto adelante, le pone empeño. ¿Y eso la gente lo valora?
Sí, pues, lo termina reconociendo.
Exactamente. Sí.
Estaban contentos todos.
Sí. No sé si todos, yo creo que hay algunos que no.
Bueno, no, pero París le tiró hartas flores, estaba contento. Sí. Porque antes era él el mejor
evaluado. Y le pasó la pregunta, ¿no?
Sí, qué bueno.
Oye, vi un TikTok el fin de semana, muy bueno. Un TikTok.
Es que ahora va a hablar.
¿Lo viste, no?
Es que hay varios.
Que hay una que... Hay una que sale un tipo tomándose una chela así, echado en una silla, así bien.
Bueno, para far.
Bien, claro, bien caladura. Y la señora le dice, oye, ¿quién es esta que te escribe hola mi amor en tu celular?
¿Ya?
Y lo mira así y le dice, bueno, esa pregunta la va a contestar la doctora Basaya.
Muy divertido.
Hay unos TikTok muy ingeniosos y mucho humor, muy divertido. Oye,
ya,
bueno,
vamos a los números. Habiendo dicho esto, vamos a los números. Hoy día, Matías, como tú bien decías, bajaron un poquito los casos en comparación a las semanas previas y se anunciaron 6.643 nuevos casos, 4.184 con síntomas y 2.007 asintomáticos.
Mientras hablas, quiero ir a los números para ver si
comparan. Vaya, va, busque.
No, tú me metes.
Después, los pacientes activos fueron 44.701. Se anunciaron también 100 nuevos fallecidos. Hay 198 camas críticas disponibles y hay 3.364 pacientes en camas UCI. Se informaron ayer la friolera de 72.839 exámenes de PCR, lo que da una positividad a nivel nacional de 8,72. En la región metropolitana fue de 9. Así que un poquito mejor.
Los 6.643 de hoy los podemos comparar con los 6.300 del lunes pasado, un poquito más, pero a los 5.800 del lunes antepasado.
Pero es que ese lunes, acuérdate que era el claro, veníamos del largo, del fin de semana largo.
Entonces no vamos a compararle nada.
No. Con ese no se puede comparar.
No, pero en semanas móviles, déjame cómo venimos. 6.968, 6.768. Ahí, estacionadito, estacionado.
Lo que se llama estabilización.
Sí, y en los activos también, te diría. En los activos, desde si nos tiramos para atrás, para atrás, para atrás, el 5 de abril, teníamos 42.000, el martes 40, llegamos el sábado 10 de abril a 45.000, se estacionó varios días, y hoy día estamos recién bajando 46, 45, 44 en los activos.
Oye, ¿y en los muertos, Matías? Ahí tengo mi duda,
Te tengo el dato. Los muertos de hoy son 100 personas. Sí. Pucha, que se dicen fáciles, ¿eh?
Sí, exactamente.
Qué dramático. Como uno sabe,
100 familias sufriendo.
Como si uno se
va insensibilizando.
Disculpando si uno fue insensible en decirlo. Son 100 personas que murieron.
100 personas.
Y el lunes pasado 137. Y bueno, hace dos lunes era ese número raro porque estaba distorsionado por fin de semana largo.
¿Pero en semanas móviles?
Mira, semanas móviles también estamos en 113, el promedio diario de la última semana móvil. Y venimos de para atrás, 87, 90, 94, 98, 100, el 11 de abril, 115, 112, 107, 112, 116, 120, 113. Estamos ahí también, estamos ahí, no más, estamos con el freno mano.
O sea, claro, esto que la gente se muere menos,
estamos con el freno mano, lamentablemente, hay que decirlo, y eso es...
Y está difícil porque ya no quedan muchas medidas más que tomar, básicamente. O sea, estamos como en el límite de las medidas.
¿Sabes dónde la cosa está aparentemente mejorcito?
¿En el R o no?
En la región metropolitana.
Ah, ya.
Déjame decirte, en la RM, en la región metropolitana, si yo voy a, qué sé yo, al 3 de abril... El 3 de abril, pero también era, bueno, un sábado 3 de abril era fin de semana largo, así de la Semana Santa, era complicado. Sí. 3.200. Después 2007, 2002, 2000, 3.000, subimos 3.002, 3.004, 2009. Después, desde el 11 de abril para adelante, 3.000, 2002. Estamos hablando en caso diario, ¿va? 2002, 2002, 2006, 2007, 2007, bajamos 2003. Bien. Y en semanas móviles, o sea, en promedio diario de la última semana móvil, que representa, no se mide un día, sino que...
En promedio de la semana.
7 días para atrás, estamos... Sí, es un buen número. Ahí sí que tenemos una baja, te diría que no relevante, pero si yo me voy hasta el 3 de abril y reviso todos los días, quiero equivocarme, es el día... Ayer y hoy son los días más bajos. Pero se nota importante, porque si vamos, ponte tú, al... 5 de abril eran 2.600, al 8 de abril 2.700, al 11 de abril 2.750, y de ahí empezó a bajar desde el 15 a 2006, después el 16 2.500, 2.500, 2.500, 2.500 y levemente a la baja.
Eso es bastante ahí bueno porque es la región obviamente más populosa del
pero
país.
Pero tampoco me va a decir que
estamos fantásticos.
Vamos bajando con viento
a favor.
Claro,
el problema también en regiones que un tercio de las comunas superan ya los fallecidos de todo el 2020 asociado al COVID-19. Bueno, hubo el año pasado comunas donde casi no hubo, comunas que no pasaron de la fase, estuvieron casi todo el año en paso 4 y así, y que este año obviamente después del verano, sobre todo porque eran comunas de veraneo, etcétera, empezaron a presentar casos, y claro, estos 3 meses han sido muy duros para muchas comunas del país.
Así es, así es. Bueno, y seguimos con la vacunación, pero la vacunación tampoco permite tirar la chuña. Llegaron el domingo 500.000 dosis de Sinovac, sí, pero hay un problema en la reserva. No sé si es un problema, pero no está...
Hay que asegurar las segundas dosis. Entiendo. Eso es muy importante.
Entiendo que están aseguradas. Sí, sí. Nunca se ha actuado poniendo en riesgo las segundas dosis.
Claro, pero por eso a lo mejor no se ha liberado tanto, porque llevamos 2 semanas vacunando a los de 47 y los de 48.
Más aún, entiendo que después del estudio de efectividad que mostró la MinSA la semana pasada, más importante se hace tener segundas dosis. En algún momento se ha especulado en todo el mundo de todo, de todas las posibilidades, de poner las combinadas, de poner solo las primeras.
Claro, para alargar el periodo, ¿te acordás?
Y en Chile al menos quedó sumamente claro lo importante que es poner la segunda dosis. La efectividad sube notablemente después de 15 días de la segunda dosis.
Oye, cortito, ¿viste lo de AstraZeneca? Se pronunció el ISP, ahora llega un cargamento importante de AstraZeneca a Chile y la recomienda para hombres mayores de 18 años, en cambio, para mujeres sobre 55, porque según toda la literatura que se ha juntado al respecto, la mayoría de los casos, que tampoco son muchos, 84 como en 25 claro, millones, han sido justamente en mujeres jóvenes.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. Y ya está nuestra entrevistada, Matías. Hoy día conocimos una noticia súper lamentable, que la deserción de jardines infantiles es la más alta en los últimos 10 años. Y justamente para conversar de eso, tenemos ya en línea a Francisca Morales. Ella es oficial de educación de UNICEF.
Hola, ¿cómo están? Hola, Matías.
Francisca. Francisca, curiosamente yo en la mañana, hablando a pito de libros que uno ha leído para atrás y no se recordaba, yo hice mención a un libro que se llamaba La Escuela de Sol Serrano, y dije que no me acordaba las cifras exactamente, pero uno de los dramas que tenía en la escuela en los años 60, qué sé yo, era la cobertura, y no me acuerdo si decía que tenía una cobertura, por ejemplo, un 10, un 7, un 12, pero era mínima, entonces era un problema imposible de superar la calidad de la educación si estaba llegando muy pocos. Bueno, la deserción habla un poco de lo mismo, que hay muchos niños chiquititos, además en la edad clave, que están dejando de ser atendidos por la educación en Chile. Esto es una pandemia, pero infinitamente grave, no sé si más grave, pero grave.
Sí, pues así es, y lamentablemente la cifra que nos dieron a conocer desde el Ministerio de Educación es bastante lamentable, porque si bien hay un porcentaje de niños que sale del sistema escolar, que ojalá no existiera, digamos, pero hay una tendencia, este año principalmente en pre-kinder y kinder es donde se vio el mayor aumento, ¿no? Aumentó en un 41% la cantidad de niños de pre-kinder y kinder que dejaron de asistir en una etapa clave para el desarrollo y el aprendizaje de los niños, que en los primeros años de vida tienen un momento y una oportunidad fundamental para sentar las bases de lo que va a ser su desarrollo posterior.
Claro. ¿Cuál es la recomendación de la UNICEF en este caso? Porque claro, hay toda acá una tensión entre quienes aconsejan abrir las escuelas, abrir, me imagino, los jardines infantiles, la sana cuna, el preescolar, versus los que sostienen que no es bueno, que esto aumentaría los casos y que también sería perjudicial, sobre todo ahora que estamos viendo que ha bajado la edad de contagio.
Mira, la verdad es que respecto del tema de la reapertura, lo que desde UNICEF hemos estado trabajando y cercanamente con el Ministerio de Educación, con la sociedad civil también, es que los colegios sean siempre los primeros en abrir y los últimos en cerrarse. Esa debiera ser como la máxima, ¿no? El principio que guíe. Ahora, dentro de eso siempre está la priorización de la salud y la vida de las personas, y por lo tanto nosotros creemos que es importante respetar que dentro de los momentos en que hay cuarentena completa, los espacios se mantengan cerrados, principalmente porque, no tanto por el tema de lo importante que es la escuela, porque sabemos que es fundamental, sino porque por todo lo que significa en términos del traslado para mucha gente. Nosotros, a diferencia de otros países, no circulamos y no vivimos cerca de los colegios. Muchas personas se trasladan, tienen que tomar micro, metro, y eso significa mayor exposición. Ahora, efectivamente, también lo que hemos ido observando y hemos estado trabajando en conjunto con la Universidad de Chile, con el CIAE y otras instituciones, hemos estado acompañando a los jardines infantiles y a los colegios que han abierto, los que alcanzaron a abrir el año pasado y los que han abierto este año, y la verdad es que la tasa de contagio de los niños es muy baja, es decir, no hay evidencia de que sea el colegio el lugar donde principalmente se producen los contagios que se llegan a la casa, sino que es al revés.
Francisca, ahora, hay un problema que es distinto a lo mejor con los niños más grandes, porque el homeschool o la educación a distancia en computador y clases online en niños pequeños, y yo tengo niños chicos, es bastante más complicado. O sea, sentar a un niño de 5 años frente a una pantalla para hacerle una actividad de, no sé, las letras o las vocales, uh-huh, es bastante difícil. Entonces, la solución se complejiza aún más, ¿o no?
Sí, mira, es tremendamente complejo. Ahora, ahí hay varios escenarios que son importantes de señalar en términos de preguntarnos por qué, qué es lo que está pasando con el pre-kinder y kinder, porque no observamos el mismo fenómeno en los jardines infantiles, ¿no? En los como tú señalas, los niños más pequeños tienen mucha más baja capacidad de autorregularse en su aprendizaje y de mantenerse concentrado más tiempo frente a una pantalla, y son menos autónomos, por lo tanto tienen la dificultad. Las familias, sobre todo aquellas que tienen que teletrabajar o aquellas que todavía tienen que seguir saliendo, ¿verdad?, a trabajar por necesidad o por el tipo de trabajo, es mucho más complicado acompañar a los niños en esta etapa, y eso podría ser una explicación de que tal vez la familia decide, prefiere que el niño no esté yendo al colegio. Ahora, eso también nos dice de que tal a veces no es tanto el conocimiento de lo importante que es que los niños vayan a la educación parvularia al menos 1 o 2 años antes de entrar a primero básico. Si bien la tendencia en nuestro país ha sido de un aumento de la cobertura, de hecho el kinder tiene entre un 95 y un 97% de cobertura, dependiendo del quintil de ingreso, hoy en día esta baja, este aumento de la deserción, digamos, es bastante preocupante, pero puede tener muchas aristas la explicación. Yo creo que es un fenómeno que habría que darle un doble clic para entender. Ahora, uno de los temas que también hemos visto es que dentro de los colegios y de las escuelas que han podido abrir, los establecimientos municipales y los preescolares de vía transferencia de fondos, digamos, son los que menos han reabierto. Entonces, también ahí hay una preocupación, porque tal vez las familias, si ven que sus colegios o sus escuelas van a abrir, que tienen la posibilidad de que los niños vayan algunas horas cuando ya están de la fase 2 en adelante, eso también es una motivación y es también un apoyo a la dinámica familiar, sin duda. O sea, los niños van ahí a aprender, pero también el que el niño asista a un establecimiento educacional durante el día es un espacio de apoyo a la familia, de socialización para el niño, de desarrollo personal y emocional también. Ahora, lo que hemos visto en los jardines infantiles es que hay mucho esfuerzo, y en las escuelas, en los niveles más grandes también, mucho esfuerzo por mantener el contacto con los alumnos. O sea, más allá de que de llegar a lo mejor con todo el material para el aprendizaje, mantener el contacto con el niño, con las familias a esa edad, es fundamental. Y al menos entregarles algunas actividades o algunos objetivos de aprendizaje para que puedan desarrollar durante la semana. Mantener a los niños frente a una pantalla en un horario escolar a esa edad es prácticamente imposible. O sea, tenemos que haber aprendido algo del año pasado, ¿verdad? O sea, ya no estamos en el primer año, no estamos en el primer mes de la pandemia, ya llevamos un año en esto, y por lo tanto parte del aprendizaje se tiene que traducir en que el tipo de trabajo tenga que ver con la etapa de desarrollo que tienen los niños.
Francisca Morales, oficial de educación de la UNICEF, ¿cuánto de esto crees tú que penetró este discurso que se transformó en un momento en una disputa política, si se quiere? que lamentablemente esto se ideologizó, tomó partido, entró la disputa, que el ministro, que el colegio de profesores, ¿hasta qué punto eso perjudicó a que la decisión de apertura o no tuviera un respaldo más técnico, más orientado a la necesidad de los niños, a que se escuchara a instituciones como la tuya, UNICEF? Uh-huh. ¿Hasta qué punto esto como que se polarizó y crees que afectó o no?
Mira, la verdad es que frente a una situación que implica novedad para todo, desconocimiento, incertidumbre, muchas veces ocurre que la conversación puede darse entre blanco y negro, y nosotros siempre hemos considerado que esto tiene que ser en matices, en grises. Nosotros lo que hemos visto en el monitoreo, por ejemplo, de escuelas y jardines infantiles, es que la reapertura, cuando se pudo hacer reapertura, era una reapertura también parcial, era a veces en ciertos horarios, no iban todos los niños al mismo tiempo, habían turnos para que fueran los niños, y había una serie de medidas implementada que, aun cuando estaban bien implementadas, si se producía un contagio, había que volver a cerrar, que era otra de las cosas que nosotros estuvimos insistiendo, que cerrar un colegio no es un fracaso, es parte del proceso que estamos viviendo, porque estamos teniendo que aprender en el camino, en una situación que es completamente nueva para la humanidad. Entonces, por una parte, creo que lo importante aquí es reconocer que el espacio educativo es fundamental para los niños. Los niños en las etapas más tempranas tienen una ventana de oportunidad enorme para recibir el aprendizaje y la estimulación que requieren para los años que vienen, y deberían ser los espacios educativos los primeros en abrir y los últimos en cerrarse. Para nosotros fundamentales, o sea, no creemos que en una fase 2 necesariamente tengan que abrir a lo mejor los restaurantes y las tiendas, ¿verdad? Pero sí las escuelas. Y eso nos parece que es prioritario. La enseñanza y la educación es un derecho fundamental y está en este minuto bastante interrumpido para muchos, no solo en el acceso, sino también en la calidad de la educación que cada uno de ellos está recibiendo.
Francisca Morales, oficial de Educación de la UNICEF, muchísimas gracias por esta conversación con Duna.
Gracias, muy bien. Gracias a ustedes.
Chao, gracias. Chao. 7:34, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, y el bombazo, así le han llamado muchos medios internacionales, el bombazo con la
cancha,
esto, bueno, no sé, que esto es un día para otro, sin duda. De hecho, esto es un tema que hace rato venía sonando. Había tomado posiciones personas como Jürgen Klopp, como Pep Guardiola, varios jugadores.
Florentino Pérez.
Florentino Pérez es el presidente de esta Superliga. Claro. Y fíjate que le decíamos que al principio del programa que nos recordaba mucho lo que ocurrió aquí, guardando las proporciones y las diferencias que puede haber con la repartición de la plata, las plata del canal del fútbol a los grandes equipos. Hubo un bloque de los tres equipos grandes y un bloque del resto de los equipos porque querían políticas distintas de repartición de los ingresos. Eso terminó con la salida de Bielsa después de un rato, porque se peleó, ¿te acuerdas?
Sí,
tú?
Sí, sí, sí.
Ahí se peleó, qué sé yo, Jaime Nicols, que buscaba la repartición. Pero eso es una historia que ya la conocemos y una historia pasada. Aquí se forma esta Superliga. ¿Qué es lo que es la Superliga? 12 equipos grandes, 6 del Reino Unido, o sea, 6 de la Premier League, 3 de la Liga Española, 3 de la Liga Italiana, se juntan y hacen una Superliga.
Entrarían unos pocos más.
Tres más, pero como están las cosas, hay otros 3 que, por ejemplo,
que se quedaron bien calladitos.
Dicen que le ofrecieron al PSG, al Paris Saint Germain, que le ofrecieron al Bayern Múnich y al Borussia Dortmund. Y no han dicho que sí. De hecho, hemos visto que es difícil que digan que sí a estas alturas por la presión que hay. Esto va a ser un gallito realmente entre pesos pesados.
¿Y tú crees que van a persistir?
Realmente no sé, porque yo creo que hay un factor decisivo, que es lo que va a pasar con los jugadores en el mundo, si se va a armar un sindicato mundial de jugadores que se opongan. Yo creo que contra eso los equipos grandes la tienen difícil, yo creo. Claro. Pero los equipos de aquí no se ve que estén negociando. Pero expliquemos primero de qué se trata. Dale. Estos 12 equipos, que me puedo ver cuáles son, pero son los 2 de Manchester, más el Liverpool, más el Chelsea. Arsenal, el Chelsea y el Tottenham, más el Madrid, el Atlético de Madrid, el Barcelona, los 2 de Milán, el Inter y el Milan, más la Juventus. Esos son los 12. súmale 3 más que están por invitarse en 15 y la idea es que entren 5 más al año, claro, por invitación o por, no está muy claro, aparentemente por invitación a esta Superliga, a esta Ivy League del fútbol. Claro. Y que son los más ricos, son los más ganadores.
Los más ganadores, los con más copa, los que mejor, no sé si el mejor fútbol, pero el más vistoso.
El más, claro, los con más trayectoria. Sí. Y eso se haría en un campeonato que partiría a mitad del próximo año 2022. Haría un campeonato que se juegan dos grupos de a 10, de ahí clasifican los 3 mejores de cada grupo y después los cuartos y los quintos para hacer unos octavos de final donde entren los chicos.
Pregunta, ¿esta liga la juegan ellos y ellos se salen de la liga, claro, de la Champions?
Claro,
ya, o no sea, no es que jueguen las dos copas.
No, se saldrían de la Champions League, de las copas de la UEFA, y ahí es donde muchos dicen, a ver, más allá de los equipos ricos, los equipos poderosos, hay varias cosas que saltan a la vista ahora ya. Por ejemplo, la competitividad. Hay otros que dicen, en cambio, ¿hasta cuándo los equipos grandes siguen subsidiando a los equipos chicos? Pero es una forma de mirarlo. La otra parte dicen, pero, por ejemplo, el Liverpool, hoy estaría peligrando de entrar a la Champions League. Con esta Superliga entraría sin necesidad de hacer un buen campeonato. Para el otro lado, el Leicester, que está entre los 4 primeros, me parece, de la Champions League en este momento, podría salir primero en la Champions League y maldito lo que les importa porque no van a entrar a la Superliga. O sea, para el otro lado.
Claro.
Entonces la deportividad...
Es un incentivo bien perverso.
Es un incentivo, claro, la deportividad. Y sobre todo que los equipos... Y hay otra cosa que va a la esencia y que muchos lo han alegado, hasta el propio... Príncipe de Williams de Inglaterra, y lo han hecho muchos otras personas hoy día a lo largo y ancho del mundo. El fútbol o los equipos poderosos llegaron a ser poderosos porque han generado a lo largo de la historia y la trayectoria el apoyo de la gente, y es del público, es de la afición, y es de la fanaticada. Entonces, en un momento llegan los grupos económicos poderosos, muchas veces son jeques árabes, muchas veces son súper ricos del petróleo de ruso, como el Chelsea, me parece que, bueno, que Abramovich es el dueño del Chelsea todavía, o un jeque, me puedo equivocar, pero tal. Entonces como que se desnaturalizó, y estos ricos se tomaron el fútbol y quieren hacer una copa donde ellos se... ¿Saben cuánto se reparten, José?
¿Cuánto?
Déjame decirte que se van a repartir, aquí tengo la cifra porque es alucinante cuánto se reparten. Mira, el reparto de esos son exactamente 3.500 millones. Espera, dije que la Superliga Sombra tendría el dato aquí exactamente.
Uh-huh. ¿Esa es la plata que pone JP Morgan?
No, mira, aquí está. Los integrantes deberán acumular al menos 3 años de ganancia antes de un empate. Los clubes fundadores de inicio se repartirían 3.500 millones de euros para inversiones de infraestructura, sí, deportiva financiadas por los inversores. Esos fondos también podrán ser destinados a paliar los efectos de la crisis del coronavirus. En fin, JP Morgan, claro, se pone con las
lucas.
Del reparto de esos 3.525 millones de euros, si finalmente son 15, son hasta incluso dentro de ellos, ya hay una repartición de los ricos dentro de los ricos. Así de segmentado está. 12 más los 3 invitados sería así: 350 millones de euros para 6 clubes, 225 millones de euros para 4 clubes y 112,5 para 2. Y 100 millones de euros para repartir en el resto de los clubes. Está súper segmentado. Los ingresos por televisión se estiman en 4.000 millones de euros. De ellos, 264 irán destinados a las devoluciones, bueno, en fin, al final, a los financiistas, qué sé yo. De este gran pastel económico superaría los 7.000 millones de dólares para estos clubes. Ese es el pastel,
claro,
general.
Y me imagino que...
Por temporada, José.
No, si es que es la única forma que tú sientas al presidente del Barcelona y al presidente del Real Madrid, me imagino,
y del Atlético,
y se dan la mano y dicen, okay, vamos. O sea, yo no veo otra posibilidad de lograr eso. Ahora, lo que llama la atención también y es cómo van a desarrollarse en sus propias ligas nacionales. Y ahí también hay todo un problema porque al parecer la liga italiana ya puso problema, la liga española ya puso problema. Porque claro, desnaturaliza el sistema, la deportividad, pues.
Tal cual. Yo, no es exactamente comparable, pero sí en la esencia, a mí por lo menos algún experto me podrá corregir, pero a mí me saltó a la vista, y no tampoco sé cómo funciona con exactitud, pero que es lo contrario a esta antideportividad, en mi juicio, que es el draft. De la cómo eligen jugadores nuevos que vienen emergiendo a la liga de básquetbol universitaria, sí, en Estados
NBA.
Unidos, en la NBA, ¿cómo eligen? ¿Quién elige? Los expertos, los puristas, si me equivoco, me disculpan, porque no soy experto, he leído, pero no soy experto, pero el sentido creo que está en lo correcto. ¿Cómo eligen? salen los mejores de la liga universitaria, ¿no es cierto? Sale el tipo, el más valorado, el segundo, el tercero. ¿Quién elige al más valorado? Al Pelé de la liga, al Michael Jordan de la universitaria, al que tiene más futuro, el que todos se lo pelean. ¿Quién lo elige primero? El que sale último, no el que sale primero. Usted sale último, José, usted elige primero. Entonces, tú te aseguras con eso, o más bien abonas, el que cada año.
Un campeonato más entretenido.
Tú no sabes quién va a salir campeón en el fútbol, tú sabes que van a salir campeones. Uno de estos. Y es muy raro que no. Claro. La rareza fue el Leicester hace muy pocos años en Inglaterra. En España, yo no sé cuándo salió campeón uno que no sea el Madrid o el Barcelona.
No, claro, o sea, ¿te acuerdas el de Pellegrini, el submarino amarillo, que era sexto y estaban todos como impactados y no podían creerlo?
Entonces, esa deportividad se pierde totalmente. Ahora, yo no tengo claro, mi hijo chico que está absolutamente consternado.
En la mañana, mamá, porque no habla también. Por favor, tradúceme. Y le tuve que leer toda la cuestión porque lo vio muy temprano en inglés y le tuve que leer las noticias. No, y estaba, pero estupefacto.
Que mi hijo es más chico, pero no sé si va a dormir esta noche porque no sabe qué va a pasar con la Champions. Hay posibilidades que esta Champions, que estamos ya en la semi, que tiene, anótate, Chelsea, Madrid, por un lado, y por el otro lado tiene al PSG y al...
Pues
eliminaron al alemán. Al PSG con el... Ay, que estoy pago. Con el con el City, el de Guardiola. Esos cuatro, de esos cuatro hay tres que están en Superliga. Por lo tanto, si la UEFA los expulsa ahora, el PSG ya es campeón de la Champions. O sea, la desnaturalización desde el día uno. Entonces, eso tiene a los niños y a los aficionados del mundo sin dormir, porque como te explico, yo tengo ya un permiso médico para faltar el día de las semifinales de la Champions. Entonces, ¿qué voy a hacer con ese permiso médico? Entonces, y ahí yo creo que hay un factor fundamental. O sea, los de los equipos de la Superliga no están jugando. Ya tienen armado el mono económico, financiero, ya tienen las fechas. Pero hay un factor decisivo, que son los jugadores.
Sí.
Porque los jugadores, muchos de ellos pueden ser sancionados y no poder ir a sus selecciones. ¿Qué pasa con las selecciones sin las estrellas de estos 16 equipos? Son otras selecciones. Pierde la calidad en la competencia.
Por supuesto.
¿Qué pasa si Messi dice, perdón, yo no juego la Superliga? Bueno, quien tiraba a Messi está viejo. Bueno, ya. Bueno, Mbappé es el único, porque Mbappé es del PSG, así que se puede. Pero ¿qué pasa si las grandes, si Kane, que es del Tottenham? ¿Qué pasa si es que, no tengo idea, los del City? O... Entonces, aquí hay un problema enorme, porque si los jugadores, si estuviera vivo Maradona, si estuviera sano, que es el que organizó siempre los jugadores, ¿qué harían los jugadores bien organizados si le dicen al Madrid, al Barcelona, muchachos, ustedes son importantes, pero nosotros más?
Oye, y la hinchada también puede irse a huelga. Sí, es decir, ¿sabes qué más? Ahora, es más pero puede
decir
que no voy al estadio, no pago la esta, no veo la televisión.
No, aquí el gallito es entre pesos pesados.
Claro.
Porque va a haber aquí.
Claro, puede ser un pequeño, entre comillas, estallido social del fútbol, puede producirse.
Porque además que es lo mismo que pasó recién con el ascenso en Chile, del ascenso de segunda o de tercera a segunda división, donde estaban cerrados los cupos, una Superliga un poco más rasca, pero cerrado, y los jugadores fueron los que lograron revertir a los dirigentes, le doblaron el brazo, porque dijeron, aquí sin competitividad somos los jugadores que perdemos la posibilidad de llegar a los equipos de arriba.
Claro.
Se achica la posibilidad de ascenso para nosotros, y los jugadores del mundo, el jugador que está en el Valencia hoy día y que quiere llegar a Manchester City, se le cierran bastante mal las oportunidades. ¿Por qué? Porque el Valencia va a dejar de competir con los grandes y pierde la calidad de la competencia de los que no son Superliga.
Yo creo que la competencia siempre es buena. Esta cuestión solo va a la larga solo va a perjudicar al fútbol. La competencia tiene que surgir, tiene que darle la posibilidad, tiene que jugar chicos contra grandes, grandes contra chicos, y se nutren también los unos de los otros.
Yo creo que hay que hacer una comisión.
Sí, podríamos participar.
Andrea Rameto.
Sí, y David Bravo.
Y yo creo que tiene que ser la última gestión de la reina. Sí,
la reina.
Que intervenga la reina.
Sí. Vamos a pelear a la reina que intervenga. Sí. Ya nos están retando.
Ya. Bueno, pero aquí esto no va a quedar. Esto es política también. Esto es política. ¿Qué pasa con los gobiernos? ¿Qué?
O sea, mezclan muchas cosas. Es muy para hacer la película y la serie en cualquier momento, Matías.
Son las 7 de la tarde con 46 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Y nos vamos a ir a una pausa, pero saludamos a nuestros patrocinadores. José Ríos, no más estrés por procesos que no lo valen. Solo por abril obtén 3 meses gratis de Rindegastos. Se digitaliza al 100% las rendiciones de gastos de tu empresa. Visita rindegastos.com y no pierdas esta oportunidad.
Zurich es el ganador del mejor fondo de renta fija de largo plazo en pesos chilenos en premio Morningstar Fund Awards 2021. Otro logro para seguir sumando valor a tus inversiones y a la tranquilidad de tu futuro. Conoce más en Zurich.cl.
Vamos a hacer una pausa, pero...
dejamos invitado a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital.
Pausa y volvemos, esto es Duna.
Nada personal.
La privacidad digital depende de varios factores, pero buena parte recae en el autocuidado. Especialistas entregan algunos consejos para evitar fraudes y ciberataques. Nunca compartas tus claves bancarias o datos de acceso a tu correo o redes sociales. Elimina los archivos recientes de tu computador o celular. No utilices tu tarjeta de débito en tiendas o restaurantes que no cuenten con la seguridad para proteger sus sistemas de punto de venta. Y evita el uso de Wi-Fi abierto si realizas transacciones bancarias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Ya, ¿estamos listos para partir?
¡Sí!
Hace mucho que no nos íbamos de vacaciones.
¡Ay, cierto que sí!
¡Ay, cuánto falta!
¡Ya llegamos!
¡Ah! Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Hoy invertir con responsabilidad es sumar valor. En Zurich somos signatarios del PRI, entidad global que certifica los principios de inversión responsable a través de criterios que contemplan el impacto social, medioambiental y de gobierno corporativo de nuestras decisiones de inversión. Conoce más en www.zurich.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría haber nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
7 de la tarde, 49 minutos, y de inmediato tomamos contacto con Paula Escobar. ¿Cómo estás, Paula?
Bien, Matías, ¿cómo estás tú?
Muy bien, pues, muy bien. Consternado con lo de la Superliga. No sé qué va a pasar con nosotros.
Así los escuché, así los escuché.
No sé qué va a pasar con nosotros, Paula.
Oye, pero yo estoy más preocupada de Alexei Navalny, tengo que decirle, que de la Superliga. Perdonen mi frivolidad, pero...
No, está bien.
Ustedes saben que, bueno, como las noticias salieron hoy día en todas partes del mundo, está realmente en riesgo vital. Estuve viendo los últimos reportes de su salud y sus doctores insisten que puede morir en cualquier minuto. Alexei Navalny es desde hace por lo menos 10 años el principal disidente de Vladimir Putin, que es desde luego uno de los, digamos, autócratas más poderosos del planeta, y que ha aprovechado justamente la pandemia para aumentar su nivel de control, de los disidentes, de ya ni siquiera es control, como completa persecución de los disidentes. Y Navalny, desde luego, que es uno de los más importantes y prominentes, como lo hemos conversado otras veces aquí mismo.
Exactamente. Claro. Oye, y ha pasado literalmente por las de Kiko y Caco. Este muchacho estuvo envenenado, y dicho en buen chileno, y ya estuvo bastante en la pitilla, estuvo ahí.
Estuvo pedido, como dice.
Claro. Y ahora.
Pero claro, acuérdense.
Y ahora el portavoz ahora del gobierno dice. Y ahora el portavoz del gobierno dice que no tiene información al respecto, no lo puedo hablar sobre ese recluso.
Ese recluso. Se le perdió la carpeta.
Realmente, claro, acordemos un poquito que el año pasado lo envenenaron, acuérdense que fue un envenenamiento tipo película de espías de la KGB, porque se suponía que le habían puesto en el té, este veneno tan tóxico y tan, digamos, que afectó su sistema neurológico, pero en verdad él dice que se lo pusieron en los calzoncillos.
Eso, sí, pues.
Sí, y que él llevó a incluso a saber quién era el personaje que se lo había puesto. Estuvo en coma, acuérdense que lo sacaron en coma.
En Alemania, no sé cuántos meses, ¿o no?
5 meses, salió del coma, se recuperó, le costó muchísimo recuperarse y volvió en enero a Rusia, donde fue tomado preso porque él había violado su libertad condicional al salir en coma de Rusia. Y acuérdense que tenía un proceso pendiente, en el fondo, por la disidencia, por ser disidente al régimen, digamos, y por tener esta fundación contra la corrupción. Entonces lo tomaron preso y él hace 3 semanas está en huelga de hambre. Ya, entonces lo que le pasó a Navalny ahora es que estas 3 semanas que llega a huelga de hambre empezó a protestar porque encuentra que ha recibido un trato inhumano, con tortura, porque lo han derribado de sueño, digamos, no lo han dejado dormir. Tiene un dolor terrible en la espalda, no siente las extremidades, y eso creen que puede ser producto del envenenamiento que sufrió, y producto de que no recibió ninguna posibilidad de ver a sus doctores, estar, digamos, atendido. Lo transfirieron, bueno, entró esta huelga de hambre, y ahora, que está gravísimo, que sus doctores dicen que está en riesgo vital, lo transfirieron a otra prisión que queda en Pokrov. Mira, Pokrov, estuve buscando ahora, José, en el mapa, no te puedo explicar dónde queda, pero
Matías,
digamos, es una ciudad, Pokrov es una ciudad que queda en el condado, en la región de Vladimir, y que tiene 15.000 habitantes, o sea, ya, digamos que es un lugar
una
bastante
ciudad pequeña,
lugar muy bucólico.
Y están diciendo que es muy parecido como mandaban antes a los disidentes al
a Siberia,
a Siberia, ya, sí. O sea, ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué dicen sus doctores que tuvieron acceso a sus exámenes y que su nivel de creatinina y de potasio son tan alto o tan alterado que piensan que puede experimentar en cualquier minuto una falla renal o un infarto? Y están pidiendo, intentaron ir, se quedaron afuera los doctores, rogaron por entrar, no los dejaron entrar, y entonces Navalny está hoy día, digamos, totalmente cautivo de estos doctores en este nuevo lugar donde lo llevaron, donde llevan a los presos que en general son tuberculosos. Es una enfermería, un hospital para los presos tuberculosos, que en general, estuve leyendo, es bastante común en las cárceles de Rusia.
Ahora,
ya lo testearon por COVID y por tuberculosis y supuestamente no tiene. Salió un portavoz a decir que habían acordado con él un régimen de aumento de vitaminas. Imagínense lo ridículo, una persona que está al borde de la muerte, y que él estaba de acuerdo, pero nadie ha podido hablar con él para ver cuál es su verdadera condición de salud. Pero, como les digo, sus doctores dicen que está al borde de la muerte.
Paula, lo que yo no entiendo, bueno, a lo mejor, claro, o sea, o entiendo, pero es él sabiendo que todo esto le podía pasar, él decide de todas maneras volver a Rusia, y ahí, claro, en ese como trade-off, por ponerle de alguna manera, ¿qué es más importante? En el fondo, vivir este martirio, que es una señal, pero que era un poco evidente que le podía pasar, o ejercer su influencia internacional desde el exilio. Entonces, es complicado porque era bien evidente.
Sí, el caso de él es poco comprensible desde ese punto de vista. Además, pensemos que tiene 44 años, tiene 2 hijos adolescentes, tiene una mujer que lo acompaña en todo esto, o sea, tiene una familia a la cual está literalmente dejando, además, en condiciones muy vulnerables. Primero porque se ha llamado una ola de protestas para este miércoles en favor de Navalny, que seguramente van a volver a detener a su señora, y además porque una corte de Moscú tiene, digamos, también esta semana un caso que hay de la Fiscalía Rusa contra la fundación de él, en que probablemente la van a declarar una organización extremista, lo cual significa que en un mes van a disolver esta organización, no solo la organización, sino que van a perseguir a todos los que trabajan en ella, y además van a prohibir que la gente hable de esa fundación. O sea, se va a prohibir hablar, escribir, reportear, opinar respecto de la fundación. Digamos que va a quedar proscrita del ámbito del discurso público. Entendamos a qué nos estamos enfrentando. Entonces, yo creo, José, que el problema de Navalny es que finalmente su gran proyecto de vida ha sido ser disidente de Putin, es lograr democratizar Rusia, y finalmente encontró que entre quedarse, digamos, en Europa siendo un portavoz de algo y no aprovechar el poder que tiene, de que la gente está cansada de Putin, está cansada de esta corrupción, y decidió volver en algo que obviamente yo entiendo, a mí también me
gusta mucho entender. Se ha transformado en un mártir de Putin.
O sea, está
sí, pero está muerte, por eso. Ahora es una elección súper valiente y súper legítima, pero es una elección bien controvertida y bien valiente, sobre todo en estos tiempos, ¿no?
Exacto, y yo creo que además, como vemos, se le cierran los flancos por todas partes. Mucho, por ejemplo, Vladimir Milov, que es una de las personas fundamentales de su fundación, ya salió volando a Europa porque dijo que esto que se venía era terrible y que había que estar desde allá haciendo activismo, tratando de proteger la vida de Navalny de alguna manera. Ya se ha movido toda la comunidad internacional, hubo declaraciones de Joe Biden,
Estados
¿para
Unidos?
Qué decir las de Joseph Borrell,
sí.
Estados Unidos dijo que tenía que pagar las consecuencias si llegaba a pasarle algo a Navalny. Acuérdense que Navalny es un ex alumno de la Universidad de Yale, es una persona que para Estados Unidos es muy importante, es parte de los líderes que han apoyado formal, informalmente, dentro de las complejidades, pero es una persona muy destacada en Estados Unidos, Alexei Navalny. Entonces están jugando con todo a proteger su vida. Ahora, algo que les quería contar antes de terminar, que es muy importante también para entender este puzzle muy complejo, es que el régimen de Putin tiene muchas maneras de ir desacreditando a los disidentes o de ir derrotándolos, ¿ya? Y está, por supuesto, la vía judicial, como es esto de que su organización va a ser considerada una organización extremista y, por lo tanto, proscrita no solo, en términos de su organización, sino incluso que se va a prohibir hablar de ella. Desde luego de la manera judicial de ponerlo preso, de tomarlo preso, tomar preso a todos los demás, de evitar que haya más protestas. Con los medios han salido 100 artículos contra Alexei Navalny en el último tiempo desde que volvió a Rusia, los medios rusos, que obviamente están controlados, no tienen libertad de expresión. Pero además hizo algo que yo creo que a Navalny le dolió especialmente, que viene un artículo de New Yorker de enero, y logró, no sabemos quién, que Amnistía Internacional no lo siguiera considerando un preso de conciencia, un prisionero de conciencia, lo cual es algo importante. Si bien Amnistía Internacional apoya a Navalny y está ahora haciendo toda la posibilidad de sacarlo de la situación en la que está, le quitó la categoría de preso de conciencia. Y fue directamente por presión sobre Amnistía Internacional en que empezó a llegarle a todos los capítulos de Amnistía Internacional, ¿por qué ustedes aceptan y dicen que un preso de conciencia es una persona que hace 10 años hizo declaraciones xenófobas y nacionalistas, ¿ya? Entonces, lo que dice este artículo de New Yorker es que revisadas esas declaraciones de hace más de 10 años, podrían ser como considerados hoy día, como dice el polígrafo del Mercurio, media verdad. Hizo algunas declaraciones hace más de 10 años que podrían ser consideradas nacionalistas y xenófobas y que estarían en el borde de ser consideradas instigan el odio.
¿Y justificaría eso que lo torturen?
No, entonces, francamente Amnistía Internacional queda bastante mal parado, ¿no?
Oye, y entonces...
O sea, para empezar a dudar un poco de su sentencia.
Mira, el artículo se lo recomiendo porque realmente es muy bueno, porque dice que Amnistía Internacional quedó como enredado en esto, como en el
hace
fondo.
Rato.
Quedó enredado en esta parte de cómo Navalny iba, habiendo hecho esas declaraciones de las cuales, si bien no se ha retractado, nunca ha vuelto a hacer declaraciones nacionalistas o xenófobas, ¿ya? O sea, es como algo que pasó. Entiendo que en algunas entrevistas él explicó que en ese momento de su trayectoria política tenía ciertas ideas nacionalistas, pero que ya no las tenía, en fin, pero le quitó eso. Entonces, hay una presión, digamos, y que eso es una presión en Amnistía que es complicada para él, digamos, y que también la vivió Aung San Suu Kyi, la líder birmana, vemos cómo está Birmania hoy día, que también fue desacreditada bastante. ¿Se acuerdan que hablamos de ella, de su imagen internacional? Sí. Múltiples, no sé si son campañas, porque también son hechos que no son mentiras, pero que van empañando su liderazgo y que son parte también de cómo Putin combate a sus disidentes. Y siendo Navalny el principal y el más importante, bueno, imagínense entonces todo lo que está en juego, sobre todo con toda la comunidad internacional mirando. Así que yo creo que esta es una noticia en desarrollo que puede tener enormes consecuencias en términos geopolíticos y en términos de cómo viene la mano hacia adelante en las relaciones de Estados Unidos y Rusia y de Europa, de la Unión Europea con Rusia. Esto finalmente entendamos que Navalny se fue a refugiar a Alemania, de allí volvió, o sea, esto enreda mucho el panorama y José, yo creo que, y Matías, que Navalny está aquí jugándose, obviamente, el todo por el todo.
Pellejo.
Paula Escobar, como siempre, muchísimas gracias, un gusto.
Gracias, Paula.
Muy bien.
Nos vemos.
Chao, chao. Nosotros nos tenemos que ir porque ya son las 20 horas y ya viene Terapia Chilensis antes.
Visionarios.
Que te vaya muy bien, José Ríos.
A ti también.
Cuídate,
chao.
Cuídate, por favor.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el